¿Me escuchas, Miguel Ángel?
Por supuesto que te escucho. ¿Tú me escuchas?
Sí, ya, ahora sí. Miguel Ángel, gracias por aceptar esta llamada.
Gracias a ti, Rubén.
Al contrario, ¿qué nos podrías decir como puntos centrales de lo que se conoce hasta ahora de esta, digamos, propuesta legislativa que está en la Cámara de Diputados tratada de avalar, de ser impulsada y avalada por los diputados del PRI?
Bien, primero, para ser muy creo que la precisión en el lenguaje no está de más, porque se trata tan solo de un borrador, no más y no menos que eso. Lo que hace un peligro latente, y quiero explicarme, a pesar de que no es una iniciativa como tal y que todavía no existe un dictamen, recordemos lo que pasó en diciembre pasado. En menos de una semana convirtieron una iniciativa que estaba ya hace tiempo de seguridad interior, la convirtieron en un dictamen y se procesó prácticamente de manera inmediata. En función de los tiempos, a pesar de ser electorales, también implica una correlación de fuerzas de los intereses que están impulsando este tipo de leyes, o muy en particular esta Ley General de Aguas, prevemos que puedan ser desplazados del poder. Si hubiera una alternancia, el grupo cercano a Calderón y el grupo cercano al presidente Peña Nieto sería desplazado, y son justo los que tienen el mayor interés que esta ley pueda ser aprobada, tal como ya lo intentaron hace 3 años.
¿Y cuáles serían en este borrador, Miguel Ángel Montoya, los puntos que de lo que se conoce podrían ser como muy preocupantes? Creo que has hablado una cosa que me parece extremadamente preocupante, la idea de una privatización a perpetuidad.
Sí, bueno, cuando hablamos de privatización, un poquito hay que dar un contexto, porque el agua como tal ya está privatizada. Hablamos de una privatización en extremo. ¿Por qué está privatizada? Bueno, en el caso del servicio público de suministro, que es quizás lo que a la gente más le preocupa, con la reforma constitucional de 1984, que da la facultad a los ayuntamientos para prestar el servicio, también se los da para concesionarlo a una empresa. Estos procesos empezaron a dar en el país de manera muy focalizada a partir de los años 90. Pero digamos que la prestación del servicio público a partir de un privado ya se puede. Luego, con la reforma que se conoció de corte neoliberal al campo, al artículo 27, y con ello al párrafo que tiene que ver con el agua, derivó en una nueva ley, que es la vigente y la que es causante prácticamente de todos los problemas que tenemos en la gestión del agua, que es la Ley de Aguas Nacionales. Esa también tiene un corte privatizante. ¿Por qué adoptamos un modelo concesional? Las concesiones ahí se dan de 10 a 30 años, 15, 20 normalmente las grandes empresas, FEMSA, Coca-Cola, las industrias de transformación, las industrias cerveceras, ya ni se diga las mineras y las que ahora están haciendo fracking, pues tienen concesiones de 30 años. Hablamos a perpetuidad porque aquí hay ciertos, en la Ley de Aguas Nacionales hay ciertos causales de revocación. Con esta ley Pichardo ya no existen estos causales de revocación, y lejos de eso, en una cosa que es muy sutil en el artículo 59, ya no habla de una prórroga como habla la Ley de Aguas Nacionales. En la actualidad, imagínate que tú, Rubén, eres concesionario y tienes tu concesión por 10 años. Pues tienes derecho a tramitarla por otros 10. Así dice la ley en la actualidad. Pero ahora tú la podrás prorrogar las veces que quieras, sin que esta prórroga tenga que ver con los niveles de disponibilidad o la forma, que es lo más importante, la forma en cómo tú estás usando el agua. Nos olvidamos que los grandes problemas de este país tienen que ver con la contaminación, con el acaparamiento, con la sobreexplotación. Y tú, si eres un industrial privilegiado, tu título no se te va a dar en función de que estés reusando el agua, que la estés reutilizando, que inviertas tus procesos justo para que intercambies aguas de primer o segundo uso, es decir, vaya, que tengas una sustentabilidad en tus procesos. Lo ideal sería que estas concesiones se dieran cada 5 años únicamente y que tuvieras que tramitar una nueva concesión donde se te puedan bajar o aumentar los volúmenes en función no solamente de la disponibilidad, sino, insisto, en cómo estás haciendo uso del agua, pero esto no sucede así. En nombre de no sé qué, del despojo, que lo llaman certidumbre jurídica, pretenden que cada 30 años se renueve de manera indefinida. Entonces, no solamente es quien tiene una concesión de agua, es quien tiene la concesión de infraestructura. Aquí ligamos con otro tema que a lo mejor a la gente que queremos tanto de Jalisco lo debe entender muy bien por el tema de la presa Zapotillo. La presa Zapotillo, lo que está en juego, porque es el gran modelo del futuro de esta presa, es que los volúmenes de agua donde participa una española, Abengoa, otra española, FCC, con socios mexicanos como Carlos Slim, o los cercanos a Peña Nieto, Carlos Hank, a través de la constructora La Peninsular, o a través del grupo Hermes, ellos no solamente son los encargados de construir esta presa, también serán de operarla y de que los volúmenes que tengan, que son exponenciales, son volúmenes, son millones de metros cúbicos al día los que están operando, les van a ser concesionados. Entonces ellos decidirán, por ejemplo, a los empresarios agrícolas de Los Altos, ellos tendrán que venderles el agua, ya no será la Comisión Nacional del Agua a través de una concesión. Digamos que es un gran intermediario ahora, estos grupos poderosos, insisto, muy cercanos a Peña Nieto y muy cercanos en su momento a Calderón, ¿no? Eso es lo que llamo yo privatización en extremo, y las concesiones a perpetuidad es una sutileza que pasa en casi inadvertida, pero donde dice prórrogas, podrán ser objeto de prórrogas, aquí ya estamos olvidándonos que en la ley vigente tienes derecho a una sola prórroga. Por lo general es a 30 años, lo cual es lamentable, porque la idea es de generar una ley general de aguas es evitar estas cosas que atentaban contra el derecho humano al agua y contra la sustentabilidad. Las concesiones tendrán que revisarse cada 5 años. Hay quien incluso en un extremo la plantea a 1 año, esto es imposible. Pero esto lo plantea, por ejemplo, una iniciativa que es muy conocida, que es muy consistente, es muy enriquecedora, que es la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Ellos en ese extremo han planteado que se revisen cada año. Yo no estaría tan de acuerdo en eso, pero es imposible que sean, es inadmisible que en la actualidad se revisen esas concesiones o se prorroguen cada 30 años. Y aquí ya ni siquiera se prorrogarían una sola vez, sino a perpetuidad, porque es las prórrogas cuantas veces lo requiera el concesionario. Entonces, nos vamos a olvidar de que, por ejemplo, el sistema Cutzamala, aquí en la Ciudad de México, si se lo dan a un particular, porque a eso apunta esta ley, o la presa Zapotillo, en caso de concluirse, en la altura que fue proyectada y que se empecinan en operar, Abengoa, la Peninsular, tenían cada 30 años una prórroga y otra prórroga y otra prórroga. Entonces, es una enorme forma de despojo. Es ahí donde apuntamos la batería crítica, porque desde luego es una ley muy amplia, pero las partes más lesivas son fundamentalmente similares a lo que conocimos y que tú bien llamaste la ley 40.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido me parece también que este borrador Pichardo trae también algo muy grave, que es el tema de la especulación, abre aún más la puerta de la especulación, me parece, porque entonces permitiría que una empresa pague una cuota y pueda tener esa concesión indefinida por el agua, aunque ni siquiera la utilice, solo que la tenga pues ahí almacenada.
Sí, esa es la cuota de garantía. Es uno de los aspectos críticos de esta ley. En general, yo te puedo decir, y para que digamos un mayor público lo pueda entender, porque a veces nos perdemos en el lenguaje técnico del agua, que el modelo actual lo dejaron intacto y las disposiciones más perniciosas, más dañinas, las hicieron más laxas. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es el cambio de uso y la transferencia, y te quiero explicar por qué. ¿Cómo se explica a la gente que mineras canadienses, las mineras mexicanas, pero fundamentalmente las canadienses, se pueden establecer en lugares semidesérticos o desérticos y que tengan acceso a grandes volúmenes de agua? Esto sucede en San Luis Potosí, sucede en Zacatecas, sucede en Guerrero, sucede, bueno, en un lugar donde se disponía, que es Nayarit, o de otras veces en Durango. Pero en general se vienen estableciendo lo mismo que aquellas empresas beneficiarias de la reforma energética que hoy fracturan el subsuelo para sacar gas natural. acceden a grandes volúmenes de agua siguiendo que hay estrés hídrico. Pues bueno, porque muchos campesinos que ya no viven aquí en México, que tienen su título, digamos, ocioso, simplemente con transferirlos a través de una firma, la Conagua da ese aval. Y luego finalmente con la mano en la cintura cambian el uso, si tenían un uso agrícola ahora lo tienen de uso industrial. Y es así como van acaparando los títulos de agua que originalmente pertenecían, por ejemplo, a campesinos. Esto que debería de ser objetado, reformado, porque es algo muy lesivo en la ley vigente, no solamente lo dejan intacto, sino también, como yo había comentado, lo hacen más laxo. Ahora resulta que van a poder relocalizar pozos justo para hacer válido la transferencia y el cambio de uso. Es inadmisible. En efecto, se crea un mercado de agua a través de las cuotas de garantía. La cuota de garantía también te permite, bueno, como industrial, si estás tú respetando cierta veda que tu propia organismo de cuenca te dijo, oye, creo que hay una pequeña sobreexplotación, deja de usar el título, ahí podría servir, pero únicamente bajo ese esquema. Pero no está orientado para eso, está orientado justo para generar un mercado claro. De agua a través de los bancos sí. De agua. Ya tú lo dijiste, tiene un tinte de especulación. En general, el modelo concesional, que es un modelo que podríamos llamarlo de sobreexplotación, contaminación, que es el que nos rige ya desde hace muchos años, desde el 92, y que ha derivado en esta crisis ambiental y en esta crisis de disponibilidad que tenemos, a pesar de las condiciones que la naturaleza es favorable en este país, en algunas regiones, y sin embargo tenemos el 70% de nuestros ríos contaminados, es gracias a este modelo. Pues este modelo pasó de ser de sobreexplotación y contaminación a un modelo que podríamos denominar como de expoliación. Eso es lo que representa la ley Pichardo, que es, digamos, la gata revolcada y refinada de la ley Korenfeld, ¿no?
Miguel Ángel, tenemos que hacer una breve pausa de estación. Okay. Nos puedes esperar un minuto en la línea y seguimos conversando contigo. Gracias. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Te agradecemos, Miguel Ángel Montoya, que nos hayas aguantado este breve corte para continuar conversando contigo sobre este borrador que está en la Cámara de Diputados por parte de algunos legisladores priistas, pero en este intento del gobierno de Enrique Peña Nieto de reformar la Ley General del Agua. Te quisiera preguntar, Miguel, si nos puedes orientar, nos ofrece información, un poco el contexto general de la situación del agua en el país. No sé si sepamos cuántas concesiones existen, cuántas están privatizadas y sus distintos usos, y qué podría cambiar con esta ley si es que fuera aprobada.
Bueno, tal como lo habíamos comentado, estamos en una ley, actualmente nos rige una ley de aguas nacionales que ha creado un ambiente de contaminación y sobreexplotación. La mayor parte de los ríos están contaminados, el 70% de ellos. Si nos atenemos a las cifras oficiales, las cuales son muy cuestionables, pero si las tomamos tal cual, resulta que 108 acuíferos, es decir, agua subterránea, están sobreexplotados. El agua está sobreconcesionada, o sea, ¿a qué nos referimos con sobreconcesionamiento? Que se tiene un volumen, por ejemplo, vamos a suponer Grupo México, a la minera Grupo México, se le otorgan 20 millones de metros cúbicos al año en la zona de Cananea. Pero resulta que ahí la disponibilidad es de 3 millones de metros cúbicos al año y la fórmula, por cierto, para calcular esa disponibilidad es teórica, ni siquiera es real. Pues ahí tenemos un sobreconcesionamiento de 17 millones de metros cúbicos adicionales para una empresa. Ese es a lo que nos estamos enfrentando. Y esas son las condiciones objetivas del uso del agua, las cuales condicionan una gran reforma, que la última de las reformas progresistas que tuvimos en el país. Voy a referirme a dos. La primera es del 2011, la cual modifica el artículo primero de la Constitución, cuando da rasgos como que considerando ley suprema a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y la específica del agua se promulgó el 8 de febrero de 2012, en la cual, digamos que no reforma, sino anexa un párrafo el párrafo sexto del artículo cuarto constitucional, y en este nuevo párrafo se garantiza el derecho humano a la disposición y saneamiento del agua, con dos condicionantes muy importantes, porque no es solamente el derecho que todo mexicano o que toda persona tiene para disponer de agua suficiente y salubre, sino también que las condiciones para ello es que se tenga un acceso equitativo al agua y un uso sustentable de este recurso. Justo esto tendría que abrogar por sí misma la Ley de Aguas Nacionales, porque las condiciones de operación del régimen de concesiones violan el derecho humano al agua, no lo garantizan. Por eso es que desde entonces se mandató a expedir una Ley General de Aguas. La Ley General de Aguas no existe como tal, existe una Ley de Aguas Nacionales. Entonces se intentaba que todos los órdenes de gobierno participaran, municipios, estados, pero también la ciudadanía, lo dice muy claro, que tendrán que coordinarse. Le da a la ciudadanía una especie de nomenclatura de gobierno. Y es muy claro por qué, porque finalmente es el Estado, los poderes del Estado y los poderes económicos los que violentan el derecho humano al acceso al agua. Entonces, la ciudadanía tendría que tener una representación tal que pudiera ser garante de ese derecho humano al agua. Es por eso que se menciona la participación ciudadana. Y entonces, desde el 2012 tendríamos que estar construyendo una Ley General de Aguas. Pero esto no les interesó a los políticos, no les interesó a los legisladores de manera seria, a pesar de que existe ese mandato. No se lo tomaron en serio sino hasta diciembre de 2013 o enero de 2014. ¿Qué tiene que ver esto? Pues bueno, si ustedes lo recuerdan, en diciembre de 2013 sucedió algo que mucho tiempo se suponía impensable en México, la reforma energética, se privatizó el petróleo. Desde entonces sí voltearon a ver a la Ley de Aguas, pero no para garantizar el derecho humano al acceso al agua, sino justo porque las empresas, te doy el ejemplo de una mexicana, Petroval, ¿no?, de Alberto Baileres, ¿no?, el dueño del Palacio de Hierro, el dueño de una empresa privada de agua que opera en Cancún, es el dueño también, si mal no recuerdo, de la minera Peñoles, que es una de las que más contaminan. Bueno, pues este tipo de inversionistas o de capitalistas son los que se interesaron de manera más intensa en el agua. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque el agua es uno de los principales insumos para obtener gas natural de esquisto, que es una de las vertientes de la reforma energética, el gas natural a través de la fractura hidráulica, y porque finalmente es un conglomerado de empresas que tienen intereses en infraestructura, en petróleo, en energía, en gas y minería. Te vas a encontrar a las mismas. Carso, por ejemplo, ¿no?, de Carlos Slim, pues lo mismo, tiene intereses en petróleo que en infraestructura, que en energía. OHL, cuyo principal, el presidente y uno de los principales consejeros, es ni más ni menos que Jesús Reyes Heroles, que es uno de los promotores de esta ley, y sin más, a través de un organismo que se dice ciudadano, que no es tal, es un gestor de intereses, que se llama Consejo Consultivo del Agua. Son 5 o 6 grandes empresarios, no son más, los que han estado presionando porque este tipo de disposiciones tan lesivas puedan sacarse adelante.
Miguel Ángel Montoya, hablaste 108 acuíferos sobreexplotados. ¿De cuántos en total?
De 506 en el país.
Miguel Ángel, aprovechando este contexto que nos estás planteando, es importante entonces entender justo cómo esta iniciativa, este borrador que ya viene con el antecedente de la ley Konenfeld, tiene una estrecha relación con el tema de la reforma energética, pero preguntarte también, ¿se inscribe la ley de seguridad interior tan peligrosa y tan cuestionada como en esta pinza, digamos, de privatización? ¿Les urge a los poderes económicos y políticos que se active esa ley de seguridad interior en este contexto de privatización de recursos?
Sí, bueno, claro, por supuesto, porque la ley de seguridad interior representa la organización de la fuerza extrema en contra del ciudadano, ¿no? A través de un decreto presidencial pueden considerar cualquier tipo de protestas. No veamos claro el ejemplo de Latinoamérica, pero también en México, en Mexicali. El tema del agua ha sido causal, inclusive, de cambio de gobierno, y me refiero a la guerra del agua de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? No se entendería la gestión de Evo Morales sin aquella lucha, por ejemplo, es el antecedente de la caída de un régimen. Y lo mismo ha generado protestas muy heladas en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Y como ustedes ya lo han visto, sucede y lo hemos visto en los meses recientes en Mexicali. Entonces, la ley de seguridad interior vigente, que fue promulgada, pues facilita este tipo de legislaciones que, insisto, atentan contra los intereses de la mayoría de la gente y apuntalan solamente los intereses de unos cuantos oligarcas. Quisiera ser muy enfático en esto, porque hay quien se pueda sentir privilegiado. Por ejemplo, los agricultores, estoy pensando de los Altos de Jalisco, que tienen acceso a una concesión. Y de pronto esta ley les da el regalo que ya no tendrán que tramitarla una sola vez como derecho, sino las veces que quieran. Entonces eso podrá hacerlos sentir más tranquilos, sí, pero resulta que quien te va a vender el agua ya no va a ser la Comisión Nacional del Agua, sino el dueño del trasvase. Y el dueño del trasvase, insisto, es Abengoa y la Peninsular. Entonces, inclusive los empresarios que hoy son beneficiarios y que tienen algún tipo de privilegio por acceder a una concesión, finalmente también van a ser afectados, porque es un modelo excesivamente concentrador. Por eso es que yo le llamo que es un modelo expoliador. Aquel que se sienta que beneficiario de este tipo de régimen y de esta ley tendrá que leer con mucho cuidado hacia dónde va. Cuando estábamos hablando de la reforma energética, por ejemplo, yo quiero referirme de manera muy puntual a lo de seguridad interior, te lo contesto, pues sí, bueno, es la organización de la fuerza en contra de cualquier protesta ciudadana. No puede ser clasificada que vulnera la seguridad interior, y a través de un decreto pueden echarte al ejército encima. Sin más ni más. Entonces, si te estás organizando para protestar por la privatización del agua, eres vulnerable por el hecho de que la ley de seguridad interior todavía no se echa atrás por la Corte. Ahora bien, el tema de la reforma energética lo quiero tratar con mayor puntualidad, porque hay quien se escandaliza por el tema de la fractura hidráulica. Creo que ustedes saben perfectamente de qué se trata de inyectar enormes cantidades de agua, más de 20 millones de litros por pozo, y esos 20 millones de litros a presión van con apuntalantes químicos, los cuales 20 de ellos, de 500, son altamente cancerígenos y contaminan los acuíferos. Entonces, aquel concesionario puede ser afectado porque el acuífero ya se le contaminó y entonces va a tener que voltear la vista a otra fuente de agua, y esa fuente de agua van a ser los trasvases. Y entonces los trasvases pues ya no va a ser la Comisión Nacional del Agua quien los opere, y el agua contenida en esos trasvases ya no va a ser de la nación. Están concesionados por 30 años y cada 30 años sin mayor condicionante los puede renovar. Entonces es aquí donde me parece que es un modelo funcional de negocios a 50 y hasta 100 años, ¿no? Más allá del fracking, que de por sí es muy peligroso y es lo que la gente actualmente lo ve con severa preocupación, pero creo que es de los males, no quiero decir que sea el menor, pero es un mal funcional. El tema es que se trata de una privatización en extremo y el fracking va a facilitar ese tipo de privatización, porque los organismos operadores de agua, es decir, aquellos organismos públicos o mixtos o privados que se dedican a distribuir el agua en los municipios y a cobrarla, pues tendrán que también recurrir a esos privados para acceder al agua, porque sus fuentes van a estar contaminadas. Es así de grave este modelo.
Miguel Ángel, solo una última pregunta, y la verdad es que nos queda apenas un minuto para antes de ir a otro corte. Sí. Pero preguntarte entonces, por esto que nos explicas, algunos lo han descrito como la joya de la corona de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque la reforma a la ley del agua en realidad permite o está orientada a facilitar los negocios de explotación de hidrocarburos, de minería, inmobiliarios, automotrices, urbanos también. Es decir, para eso está orientada y para eso incluso están estos megaproyectos, estos trasvases como el Zapotillo, como Monterrey 6 y otros.
Sí, es correcto, se instala en esa lógica, tal cual. no lo pudiste expresar mejor con todas sus vertientes que esto implica, ¿no? Porque también nos habíamos pasado la parte de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Pero es cierto, tal vez lo veamos como constructores de infraestructura, pero tal cual, a ellos es que beneficia a este puñado de gente cercana al poder presidencial.
Muy bien. Miguel Ángel, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición para conversar con el auditorio de Jalisco y de otras partes del país sobre este asunto tan relevante. Y si nos permites, pues quisiéramos seguir en contacto contigo. Sabemos que formas parte de estos colectivos que están tratando de difundir esta información y también de tratar de frenarla. Y de tal manera que si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo.
Vale, te agradezco mucho y un saludo a la gente de Jalisco.
Muchas gracias, Miguel Ángel Montoya. Hasta pronto.